Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, gracias por la sintonía. Hoy la primera nota en la tertulia. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, responde al abrumador reclamo de libertad para el artista Luis Manuel Otero Alcántara. También lanzan campañas para promover los derechos de la mujer en Cuba y se agrava la crisis económica en la isla y no se avizora una salida. Algunos de los temas de hoy acá en la tertulia.
Temas que vamos a tratar con Miriam Leiva, nuestra periodista habitual desde La Habana, que ya comenzamos tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan, y yo aquí, como siempre, en La Habana.
En La Habana, sí, señor, gracias a Dios.
Bueno, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, respondió en las últimas horas al abrumador reclamo de libertad para el artista Luis Manuel Otero Alcántara, pero para decir que está basado en una manipulación. Se refería a una declaración por la liberación de Otero, impulsada por la artista, escritora, curadora Coco Fusco, que redonda precisamente desde el jueves, está por las redes sociales inicialmente y comenzó con 500 firmas, ya va por 1.500 y yo creo que muchas más en una plataforma donde la gente entra, bueno, y suma su nombre o da su nombre y así va quedando. Acabo de leer ese texto y la petición. Es falso que se actúa a partir del decreto 349. Ese decreto no se ha implementado. Los firmantes están suscribiendo una manipulación, escribió Rojas en su cuenta en Twitter, tras lo cual recibió duras críticas. Otero Alcántara espera juicio en la prisión de Valle Grande. Sus allegados conocen su ubicación después de que la seguridad del Estado los desinformara sobre su paradero durante varios días. Las autoridades manejan contra él tres posibles cargos: maltrato a la propiedad, el más reciente, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Alcántara ha sido detenido en más de 20 ocasiones, ha sido acosado, golpeado, impedido de salir del país, difamado por el propio viceministro de Cultura de su país. ¿Cómo usted justifica eso?, dijo Yanelis Núñez Leiva, historiadora del arte exiliada en España. Rojas ha intentado desacreditar a Otero, diciendo que no tiene aval artístico, algo que las autoridades culturales del régimen se reservan el derecho de otorgar.
Sí, señor. Bueno, con eso comenzamos contigo, Miriam Leiva. Habla el viceministro de Cultura, pero para desacreditar a este artista plástico cubano y una gente que lo que está es protestando las cuestiones en Cuba.
Yo me imagino que lo hace porque no es un oficialista, Miriam, pudiera ser también.
Sí, el asunto es que el gobierno está tratando de atar totalmente a todo lo que es la expresión artística que no entre por sus canales, a través sobre todo de la UNEAD. Últimamente han hecho muchas de las reuniones en las provincias de la UNEAD y están dándole mucha divulgación, mucha propaganda a esto de que todavía el 349 no ha entrado en vigor. A veces lo mencionan, otras no. Y es evidente que se trata de que siempre ese decreto 349 ocasionó mucho malestar, digamos, entre todo lo que son los creadores en Cuba por las limitaciones que tenía, y eso es lo que lo ha parado. O sea, llevan en eso prácticamente 2 años tratando de imponerlo, y así que han hecho, así todo que han hecho reuniones y siguen haciendo con todo lo que es el movimiento artístico a través del país, pues sencillamente, y le han, dicen ellos, que he hecho modificaciones, no lo han hecho. La campaña de este señor viceministro llega a que constantemente en la televisión, por lo menos varias veces al día, ponen un spot, pequeño spot, de él hablando sobre lo que es la creación artística en Cuba y que, bueno, sin que no tiene limitaciones y que y también habla, refiere, ¿no? Refiere de que sobre este decreto 349 también han puesto a otros artistas hablando muy fuertemente. Son dos fundamentales lo que están poniendo los spots de la concepción de ellos. O sea, la realidad es que a pesar de que tratan de imponer, siguen habiendo muchas opiniones y siguen, bueno, como hemos visto ahora con la semana esta del cine joven, y así siguen por la fuerza, ¿no?, tratando de controlar. En el caso de este, digamos, un creador independiente que está siendo sometido a todas estas aberraciones, digamos, y formas de imposición a sus posibilidades en este país, pues sencillamente es una digamos, una forma de mostrar que sí van a enjuiciar, que puede ser condenado y que, bueno, que mantienen lo que es la presión. Y si usted no va por los canales que ellos quieren, hace poco están habiendo, por ejemplo, la reunión esta que hubo, que incluso fue con el presidente de Díaz-Canel, con los creadores musicales, y así sucesivamente se está reuniendo con las distintas expresiones artísticas. O sea, tienen una fuerte campaña ideológica que forma parte de todo esto, del apresamiento a este expresor gráfico, y esto va porque o sea, el fondo de esto es la situación tan caótica que hay en el país, que no es solo porque no hay abastecimiento, es porque las personas ya están hablando hace mucho rato, están expresando sus inconformidades, sus deseos, sus aspiraciones, y no encuentran cómo canalizarlas, y sencillamente el gobierno lo que está haciendo es incrementando la represión. Estamos viendo que citan a opositores pacíficos, a personas que sencillamente han expresado opiniones o no los dejan salir del país para que no puedan hablar fuera de lo que sucede en Cuba, o para que no tengan experiencias o sea, en general hay una situación, como dice el presidente, de campaña ideológica, de atadura a las personas cada día más.
No hay que decir, solamente le paso a José Luis, porque hay una noticia muy relacionada con esta, y es que este viceministro Fernando Rojas también en su cuenta de Twitter le hace un enlace a una explicación que él da, una explicación que él ha publicado sobre el decreto 349, o sea, más sobre el decreto 349, etcétera. Así que Fernando Rojas es el encargado, parece, de explicarle a la gente, de convencer a la gente que el decreto 349 es nuevo, es bueno, pero realmente los artistas cubanos, los de audiovisuales, los plásticos, todos, no, como se dice, no se tragan esa píldora.
Hablaba Miriam, lo señalaba, ¿no?, más que todo de la represión, y yo creo que sí, que el caso de Otero ejemplifica, es otro más, que la mano dura está presente. Hay citaciones, en las últimas horas veíamos a Miriam Celaya, uh-huh, también Gorky Águila, por cita Martadela, uh-huh, por mencionar algunos nombres, ¿no?, con advertencias por parte de la policía política. Yo creo que está ahí, o te callas o vas preso, sí, sencillamente, señor. Es así. Y hablando de la situación de Otero, la organización PEN América, que trabaja para defender la libre expresión en los Estados Unidos y en el mundo, también le está exigiendo a las autoridades cubanas la libertad del artista cubano Luis Emmanuel Otero Alcántara, que se encuentra en la prisión de Valle Grande. Le está pidiendo que sea liberado de cargos y excarcelado inmediatamente. Ellos dicen que los cargos son fabricados contra este artista. En fin, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí, que sigue sumando adhesiones y también respaldo para que se libere y para que le llegue el mensaje a quien tiene que llegarle, a Miguel Díaz-Canel.
Sí, señor. La respuesta de Fernando Rojas, esta respuesta que hace vía Twitter, que es el medio que tienen los políticos hoy por hoy para dar sus comentarios, esta respuesta no cabe dudas que no es fortuita, no es porque él leyó y punto. Es una respuesta que da porque las presiones que están poniendo desde afuera con el caso de Alcántara Otero o de Otero Alcántara es bien, bien, bien fuerte. El gobierno se las está sintiendo y no quieren este tipo de presión. Por eso sale de esta manera a responder. De todas maneras, vamos a ver. Parece que esto no se detiene y que la campaña va a seguir.
Bueno, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer ha compartido en las redes sociales la campaña denominada La Cuba que no ves, que no es más que una iniciativa con la que se busca visibilizar las vulneraciones de los derechos que están sufriendo las mujeres en Cuba, situación que no se refleja de manera real en la esfera local ni internacional. La campaña La Cuba que no ves se lanzó a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Consta de gráficas que invitan a mostrar una mayor sensibilidad, preocupación por los derechos de las mujeres cubanas. Esto como consecuencia de que en Cuba existen desafíos por superar, como la falta de protección legal para las mujeres y víctimas de violencia de género, los estereotipos en cuanto a los roles de las mujeres y la falta de información veraz independiente sobre la situación de la mujer en Cuba. Las activistas de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer consideran que es importante buscar un cambio de comportamiento en los ciudadanos y exigir acciones a las instituciones para promover y respetar los derechos de la mujer cubana. Y antes de escuchar a Miriam, yo creo que aquí hay una combinación perfecta, que es importante buscar un cambio de comportamiento en la población, que es importante, y también en las instituciones gubernamentales, Miriam.
Es que de eso se trata. Si claro. No hay una cosa, no hay la otra.
Y
si
sobre
no hay...
todo en la población, porque la situación es terrible. Ahí está Miriam La Habana para contarnos.
Sí, pero es increíble que un código penal no tenga el feminicidio como un crimen.
Ah, bueno, eso también.
Entonces, una cosa conlleva a la otra. No hay leyes que repriman las malas conductas y las malas conductas se desarrollan. Es terrible la combinación. La tormenta perfecta, Miriam.
Y el problema es que ha existido, o sea, a través del tiempo, sabemos, situación de discriminación de la mujer y que la mujer en todas partes del mundo, ¿no? Y en Cuba en particular, pues ha estado trabajando, luchando, esforzándose por que eso vaya cambiando. Para empezar, si no cambia el hombre en su mentalidad, es muy difícil que acepte algo de la mujer.
Claro.
Y aquí en Cuba existe una sociedad machista, bueno, como tantas otras, que, bueno, poco a poco ha ido abriéndose, pero se ve, lo que se puede percibir en las calles cubanas, en las escuelas, en cualquier lugar que uno vaya, es que no hay realmente un desarrollo de la mentalidad del hombre en ese caso, y quiero decir que no estoy culpando solo a los hombres, o sea, este es, digamos, una parte de lo que voy a decir. O sea, a mí me pasó ayer, fui a montar una guagua que había, bueno, salió corriendo todo el mundo a cogerla, y adelante lo que habían eran hombres de 20 y pico, 30 y pico años, altos, fuertes, y todas las mujeres estábamos detrás. O sea, y entonces yo dije, por favor, dejen pasar a las mujeres, y todos siguieron empujando para entrar ellos. Entonces, y, vaya, yo incluso, todo lo que había abajo éramos las mujeres. Entonces, yo incluso le dije al chofer que estaba parado ahí en la puerta tratando de ver cómo era acomodado a la gente para que cupiera. Le dije, oiga, por favor, abra detrás para que las mujeres podamos entrar en esta guagua. O sea, cuando te abren detrás es porque ya no queda más remedio y para que no te quedes abajo. Entonces, entramos las mujeres. Y eso lo puedes ver en todas partes, en las escuelas. Claro, también hay una parte, ¿no?, que la mujer tiene que desarrollarse ella también. Y hay problemas generacionales, las niñas realmente no han recibido una educación que no solo que ellas, o sea, reclamen sus derechos, sino que se comporten. Hay un problema de comportamiento tanto de hombres, de jóvenes, como de las muchachas, las mujeres. Es realmente muy golpeante cuando uno los oye conversando, o una muchachita gritándole a un muchacho que viene de la secundaria una palabra que es realmente muy, o sea, que molesta a cualquier persona. Y hay problemas de educación. Claro, esto no es un problema solo de la escuela. Esto es un problema de cómo las personas viven afinados en un mismo lugar, cómo se va trasladando de unos a otros, que es mejor ser grotesco. Es un problema realmente que es social, que existe en Cuba. Y bueno, esto se va trasladando en una época en que las mujeres están llevando, como antes lo llevaba, pero ahora más todavía, el peso de la situación que tiene el país. O sea, hay una situación de desabastecimiento, de problemas en el transporte, de problemas en los trabajos. Y entonces, sencillamente, la mujer cada día tiene más carga en estos momentos. Y esto del trabajo que decía es porque también hay que pensar que con estos cortes de electricidad y de combustible en los centros de trabajo que han parado, hay muchas mujeres que la han mandado para la casa. y bueno, hay hombres también, pero bueno, en este caso vamos a hablar de las mujeres, ¿no? Y entonces, esas mujeres le han dicho, bueno, si te damos un mes de, o sea, puedes pasar, algunas le han dicho, por ejemplo, puedes pasar a otro cargo, quizás el cargo es de menor cuantía o no le interesa. Entonces dice, bueno, nada más que tienes un mes para decidir y ya después te quedas sin trabajo. O sea, hay una situación social bastante tensa que afecta en una medida muy considerable a las mujeres. Eso, inclusive tú ves una cola de para cualquier alimento o detergente o lo que sea, y lo que ves es más mujeres. Es lógico, porque la carga de todo cae más en la mujer, y porque, bueno, el hombre quizás está trabajando o sencillamente no va. Entonces, la situación realmente es bastante agobiante para la mujer en Cuba en estos momentos, cargada lo que ya existía antes. O sea, tiene que haber un mayor respeto social de lo que es la mujer, y también la mujer comportarse a la altura de poder reclamar sus derechos, porque también tiene que haber un comportamiento adecuado por parte de la mujer.
Claro, de todas maneras, esto es, como yo decía, la tormenta perfecta, porque todo eso estamos en este momento, porque no hay instituciones independientes, porque solamente ha habido un gobierno que dirige monolíticamente desde su punto de vista, donde incluso los problemas sociales se arreglan por decreto, porque hubo un momento en que el gobierno recogió y metió preso a los mendigos, porque en Cuba se acabó los mendigos.
Y hablando de daño, bueno, daño es el que hay en la economía cubana, se agrava la crisis, no se avizora una salida. Hay algunas de las palabras y frases más usadas en los últimos días por los dirigentes del gobierno cubano. ¿Cuáles son?
Son rigor, disciplina, control. Una frase, por ejemplo, no podemos admitir ningún incumplimiento con la excusa de la escasez de combustible. Otra, hacer las cosas distintas. Otra, hay que pensar diferente. O, por ejemplo, es un momento en que el ejemplo, la austeridad y la entrega con que se conduzcan los procesos de dirección añaden centavos y gotas de combustible que hoy no tenemos. Estas son algunas de las frases que realmente denotan cómo está la situación en Cuba. Miriam constantemente está recopilando datos, siguiendo noticias, y si hay alguien que nos puede resumir por qué, el porqué de estas frases de los gobernantes cubanos, es Miriam Leiva.
¿Y siguen hablando de patria o muerte?
Tú sabes que eso lo han dejado un poquitico ya, ¿no?
No, para el final de los discursos.
Miriam,
te
final,
escuchamos.
Sí.
Bueno, en estos días está resurgiendo el patria o muerte, porque están hablando de algunas situaciones que pasaron, que ocurrieron en el pasado, y bueno, lo han mencionado. Mira, la situación económica es muy crítica, realmente, bueno, se sabe, el gobierno no tiene dinero y el combustible llega a cuentagotas, ¿no? Entonces, porque bueno, no hay dinero para comprarlo o hay dificultades por determinadas medidas afuera. Entonces, ahí la situación interna es muy, muy importante, porque esto, bueno, claro, tiene afectaciones a todo el país, esto que yo decía antes, pero es que lo que se ha ido creando en estos 60 años, lo que existe de corrupción en el país y de problemas, lo ha creado estos 60 años de este mismo gobierno. O sea, aquí ha habido un solo gobierno y que ha sido incontestable. O sea, no se le puede decir nada que le moleste, porque como sabemos, puede parar hasta en la cárcel, ¿no? Entonces, en estos tiempos de que el presidente Díaz-Canel está utilizando un método que es de informar a la población. Claro, se ha dado cuenta de que si usted no informa a la población, le hace ver como que usted está sensibilizado con los problemas de la población, no dice que usted los ha creado, sino que son los problemas de la población, pues, y para que el gobierno, o sea, para que el pueblo vea que el gobierno está trabajando. Pero esto forma parte de una campaña, digamos, propagandística e ideológica. ¿Por qué? Porque también se tienen que crear un digamos, lo que Dante tenía, Fidel Castro, digamos, de ese respaldo o ese hábito de grandeza, pues no lo tiene este gobierno. Y también porque este gobierno ha recibido todos los problemas esos que ellos mismos ayudaron a crear, pero que, bueno, están ahí y tiene que ver cómo lo resuelve. Entonces, en una de las reuniones muy interesantes que hubo este año, que fue ahora en febrero, fue el análisis del comportamiento de la economía nacional en el primer mes, o sea, en enero. Eso lo hicieron el año pasado también, poco se nos olvida que eso lo hicieron también en febrero del año pasado. Uh-huh. Y lo que se puede apreciar contrastando una información con otra es que no ha habido avances, al contrario, ha habido inclusive en algunos aspectos retroceso. Y una cuestión muy importante es que se ve que coincide, incluso la ministra de Finanzas y Precios, enfatiza en que uno de los problemas fundamentales en la economía es la cadena de impagos, o sea, las cuentas por cobrar y pagar. ¿Qué pasa? Que si usted no le paga a una empresa o a un cuchitril, sencillamente esa persona, esa empresa no puede seguir produciendo o haciendo su trabajo porque no tiene dinero para ella misma buscar cómo hacerlo, ¿no? Y entonces esto se da en todas partes, lo hemos visto en el sistema empresarial, lo hemos visto. Entonces esta ministra enfatizaba en que no se financiará por el presupuesto del Estado las afectaciones que se originen por causas de descontrol y robo. Esto también lo ha dicho el presidente y en esas reuniones lo ha enfatizado también el nuevo primer ministro. Hay una situación que dicen que las pérdidas se concentran muy fuertemente en lo que es la gastronomía e inclusive, bueno, también en otros establecimientos del Ministerio de Comercio Interior, porque no se concilian las cuentas, o sea, y no se deposita diariamente. Si usted a través de tiempo y tiempo no deposita, pues las pérdidas son grandes. Esto se vio también en el balance este que hicieron, en el análisis que hicieron en el 2018 con respecto al año anterior. O sea, se viene arrastrando. Entre las medidas que están tomando en estos momentos, pues es apretar, ¿no?, la situación que hay en todo el sistema. Imagínense ustedes que cómo justificar que no haya robo, digamos, en una bodega si los equipos de medición, o sea, las pesas, son de la época de casi que de la colonia, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas que está afectando mucho a la población en estos momentos es esto de la insuficiencia de productos de aseo, como se llama, de bajo costo, vendidos en peso, ¿no? Por ejemplo, el jabón, el detergente, el líquido de fregar, que la ministra al principio del año dijo que en marzo, abril estaría mejor abastecido y ahora informó hace dos días que en abril comenzará a aparecer estos productos y empezará más o menos a estabilizarse en mayo o junio. Esto hace que lógicamente haya colas cuando sacan, ahora es que han empezado a sacar un poco de estos productos. ¿Y qué es lo que han hecho? Que la ministra, en este caso de Comercio Interior, aclaró, incluso fue publicado en el periódico Granma, que no pueden entrar en el sistema de libreta de abastecimiento, o sea, de racionamiento, porque no hay suficiente mercancía como para garantizar para todos, o sea, una cuota para cada persona. Ella lo dice de una forma un poco, digamos, más escondida esas palabras, pero es así lo que dijo. O sea, es evidente, si no hay abastecimiento suficiente, usted no puede comprometerse a darle. Entonces esto es lo que se llama es controlado. O sea, el control quiere decir que no hay una cuota, el gobierno no tiene un compromiso y entonces le ha pasado a las administraciones locales, que puede ser sobre todo a partir de municipios y quizás, eso lo estoy viendo hasta en las tiendas, ¿no? Te dicen, te puedes comprar un jabón, digamos, de lavar, o puedes comprar dos jabones de baño. Y entonces es la forma que están haciendo porque
terrible.
A nivel nacional no tienen forma de ni garantizar ni tampoco de controlar.
No cabe la menor duda. Increíble, Dios mío.
Así la situación, ¿no?
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer, como de costumbre, tenerte aquí en Las Noticias Como Son. Vamos a una pausa. Regresamos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Prácticamente era una asignatura pendiente, ¿no? Sí, sí. Lo que vamos a hablar a continuación en el programa. ¿Por qué? Porque este grupo de cubanos varados en la frontera entre México y Estados Unidos, sin duda, están viviendo la incertidumbre de no saber qué futuro les espera.
Y precisamente de ese futuro vamos a hablar hoy, porque habíamos hecho un programa anterior donde habíamos tenido a Yoandris Bolaños Vázquez junto al abogado de inmigración Ángel Leal. Y Yoandris tenía cita para una corte de asilo político en la frontera. Él se encuentra en Reynosa, está en la frontera con McAllen, acá en los Estados Unidos. Reynosa es la parte de México, donde hay allí cerca de unos 3.000 cubanos. Y entonces, bueno, quedó pendiente saber qué le pasó a Yoandris Bolaños Vázquez en esa cita, en esa corte que tuvo de juicio de asilo político. Nos acompañan en este panel, tenemos ya en línea telefónica Ángel Leal, el abogado de inmigración, que ha accedido a estar nuevamente con nosotros, al propio Yoandris Bolaños, y se une uno de los cubanos que está ahí en la frontera, Deudis Manuel Boris Sánchez. Así que vamos a saludarlos a todos. Ángel, saludos, bienvenido, doctor.
Gracias, amado José Luis. Muy buenas tardes y encantado de estar con nuestros hermanos cubanos allá en la frontera.
Deudis. Claro, gracias, gracias. Deudis, saludos.
Buenas tardes, señor.
Muy bien. Y bueno, y ya Joandris Bolaño, saludamos y creo que José Luis, tenemos que comenzar
Hay que empezar escuchando el qué pasó realmente con su caso. Así que bienvenido, Joandris, te escuchamos. Adelante.
Sí, muchas gracias a usted y a todos los oyentes de Radio Martín. Y un abrazo fraterno.
¿Qué pasó contigo en esa corte?
Ajá, con tu caso. Estábamos hablando de lo que iba a tener lugar y bueno, ya queremos saber, y los oyentes también.
Bueno, nosotros entramos aproximadamente a las 9 de la mañana a la corte, después que nos hicieron la revisión de seguridad y todo el protocolo que tienen los oficiales de CBP, nos entraron a la corte como a las 12 del día. Después de buen tiempo, de 9 de la mañana hasta las 12 del día esperando, y nos encontramos con el juez, donde el juez nos habla en la televisión, en un televisor, no tenemos cómo responder lo que él nos pregunta, porque es un patrón que ya viene diseñado con eso, es decir, que nosotros respondemos lo que él quiere escuchar.
Exactamente, ¿qué fue lo que te preguntó el juez?
Bueno, él no me preguntó nada, vas a entregar los documentos, le dije, sí, señoría, y le entregué los documentos y me mandó a sentar, ya más nada me preguntó. Eso ya fue todo.
¿Eso es todo?
Pero sí, fue una corte que habían aproximadamente 15 cubanos ahí, entre cubanos y de otras naciones, estábamos sentados ahí.
¿Y a todos le hicieron lo mismo?
A todos nos hicieron lo mismo, pero a una parte que parece que era la primera corte, que estábamos nosotros los que estábamos en la segunda, y en la primera estaba de la parte trasera, y hablaron relacionado a que si nosotros reconocemos que entramos de manera ilegal a los Estados Unidos. Y había que decir que sí, obligado, porque... Y teníamos que decir que nosotros éramos migrantes. No podíamos decir que era perseguido, que era otra cosa. Teníamos que decir que éramos migrantes.
¿Por qué? ¿Por qué tenían que decir eso y no decir la verdad en el caso tuyo, por ejemplo?
Porque ellos nos mandan a repetir lo que se nos pregunta. Es que nosotros no podemos abortar realmente. Porque a mí esa palabra de decir de que yo soy migrante me dolió mucho porque... No. No lo dijo en un sentido, ¿ves? Pero al final yo quería abogar de que yo soy perseguido político y entonces no me dijo, señor, parece que usted no ha entendido la pregunta, vamos a hacerle de nuevo la pregunta y entonces al final para caer lo que él quería escuchar.
Imagínate.
Eso es todo.
Bueno, a ver, vamos a preguntarle al abogado, por tratar de llegar a Estados Unidos, se presentan ante esta corte, ante este tribunal, sí, buscando el asilo, y es la forma que vienen tratando a las personas, o cuéntenos, abogado, usted, en el caso suyo.
Hay mucha confusión referente a esto, José Luis y Amado y Joandris. Básicamente de lo que se trata es, primero, yo no considero que hayan entrado ilegalmente. Si se presentaron en el puerto de entrada o en el lugar donde se procesan y se dan los números bajo los protocolos de protección migratoria, no es una entrada ilegal al país, es un extranjero pidiendo entrada en un puerto adecuado para ese propósito y obviamente diciendo de que tienen temor de persecución de ser devuelto al país de origen, que es Cuba. Entonces, ese es el primer detalle. Lo que él describe, lo que Joandris describe, es una audiencia preliminar, lo que nosotros llamamos el Master Calendar Hearing. Entonces, no fue la audiencia final. Básicamente, el juez identifica forma y manera de entrada, la identidad de la persona, y el recurso, que en este caso es asilo. Claro, es muy posible que, dependiendo de la fecha que haya llegado originalmente, si fue después del 16 de julio, tal vez lo descalifiquen automáticamente para asilo por no haberlo pedido en un tercer país. Claro. Si llegaron antes del 16 de julio, pues tendrían la oportunidad de pedir el asilo, aparte de la protección en contra de la remoción por probabilidades de persecución.
Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle. Joandris, ¿cuándo tú llegaste, cuándo tú entraste o cuándo tú intentaste entrar por primera vez a Estados Unidos?
Bueno, yo llegué porque el 6 de julio.
¿Cuándo?
El 6 de julio yo llegué.
Califica.
Pero que el pastor de la iglesia, según un listado que emite los Estados Unidos, que esa iglesia es la que transmite el listado para los Estados Unidos, nos demoró aproximadamente 3 meses y esperando para entrar al punto.
Imagina.
Sí, pero hay una decisión federal que dice que en el momento que él se presentó y fue procesado aún del lado mexicano, eso es lo que establece la fecha.
Ya.
Y por ende, si él llegó el 6 de julio...
¿Sí?
Las autoridades mexicanas no te dejaban entrar al puente para entregarse de manera personal.
Ah, bueno, ok. Entonces, ¿cuándo se entregó usted con las autoridades norteamericanas? Es decir, ¿cuándo fue el primer contacto con el oficial de aduanas y patrulla fronteriza, donde es que le asignan el número para ser procesado eventualmente?
Bueno, 3 meses después, porque no me dejaban llegar ahí.
Ah, ok. Entonces es posible que tenga la fecha después, el 16 de julio. Hay como una casilla donde ellos se presentan que le dan un número, y eso es lo que establece la fecha.
Yeah. Y en el caso de él, es un perseguido político.
Correcto. Primero, no te desanime por lo de la audiencia preliminaria, porque vuelvo y repito, es una audiencia preliminaria, el juez le dio el formulario para que lo llene, para que eso se presente con la corte, para que tenga su audiencia final. Me imagino que le habrán dado una fecha para su audiencia final o una fecha para presentar el escrito del asilo, que es lo más probable que le hayan dado.
¿Tiene fecha, Joandri?
Sí, me dieron fecha para el 4 del próximo mes, ya final.
Okay,
pero
okay.
Con otro juez.
Y perdóname, claro. Y esa fecha es para llevar la solicitud de asilo, o sea, es para presentar el escrito del asilo, ¿correcto?
No, esa fecha es para mi decisión final.
¿Y qué fecha le dieron para presentar su solicitud de asilo?
La solicitud de asilo ya se presentó.
Ah, ya la presentaste. Ok, perfecto. No. Entonces tienes la audiencia final el 4 de abril.
El próximo mes.
Ok, perfecto. Ahí es donde se va a tomar la determinación si él califica o no. Yo en el caso de él argumentaría que él califica para asilo porque hizo el intento de poder presentarse antes del 16 de julio, cosa que fue interrumpida por las autoridades mexicanas. Es un argumento que él tendría. Él puede pedir también la retención de la remoción por probabilidades de persecución y también una protección bajo la Convención en contra de la tortura, si puede demostrar que es más probable que no que fuera torturado en Cuba en el dado caso de ser deportado.
Abogado, todos los casos deben pasar, como nos cuenta Joandris, ¿no?, por 3 audiencias para finalmente determinar la situación de ellos.
Generalmente sí. La primera audiencia preliminaria para establecer identidad, forma y manera de entrada. La segunda audiencia típicamente para llevar el escrito del asilo, aunque muchas veces ya en algunos casos de nosotros eso se está presentando directamente con la corte a través de los centros de detención, en el caso de los que están del lado mexicano. Tal vez una segunda audiencia para ese propósito, y la tercera audiencia, que es en sí el juicio de asilo.
Yeah. Hay un caso que ha recogido en los últimos días la agencia Reuters, hablando precisamente, que ha titulado Varados en el sur de México, migrantes luchan por llegar a Estados Unidos, y pone un ejemplo que yo creo que también es bueno pues compartirlo con los oyentes, con usted y con las dos personas que están atravesando por esta situación. Y es que las autoridades mexicanas, con la promesa de que finalmente van a trasladar a estas personas al momento de tenerse que enfrentar ante un juez, a la audiencia, es lo exactamente la palabra, ¿no? Lo llevan o no lo llevan, o lo secuestran o los esconden, o verdaderamente tratan de que no se proceda legalmente en cada uno de estos casos. Y la denuncia que ha hecho esta persona, que por cierto es una hondureña que está en México, es que la montaron en una guagua, que la llevaron a una ciudad, le dijeron más segura de Nuevo Laredo. Cuando le llegó el día de su cita o 2 días antes, ella le dijo a la autoridad, mire, yo tengo que presentarme en la frontera. Le dijeron que sí, pero verdaderamente no lo hicieron hasta 2 días después. Ahí está pasando de todo, ¿verdad, Leal?
Eso es correcto. Es un caos total. No tienen la oportunidad de verdaderamente poder consultar con abogados de inmigración. Es muy difícil alcanzarlos del lado mexicano y poder prepararlos adecuadamente. Es cierto eso de que van en la madrugada, se encuentran con el oficial de aduanas y patrulla fronteriza, es una odisea del día entero y muy, muy difícil. O sea, que estamos operando bajo las peores posibles condiciones imaginables para estos casos de asilo, que al final de cuentas estamos hablando de refugio. No. Es importante notar algunas estadísticas relevantes a lo que acabas de decir. Y por cierto, tenemos clientes que le ha pasado eso. que no han podido presentarse en la Corte de Inmigración por temas de secuestro o allá en México, y hemos tenido que presentar mociones de reapertura para que se reabran los casos con la Corte de Inmigración, porque tratamos de demostrar que no se presentaron por motivos fuera de su control, por circunstancias extraordinarias. Pero el año fiscal 2019 se abrieron 25.040 casos de deportación contra cubanos. Okay, que, o sea, que el número de los 60.000 y tantas personas que están del lado mexicano bajo el programa de permanecer en México, podemos ver que aproximadamente hay 20.000 cubanos. De hecho, de esos 25.040 casos de deportación que se abrieron en contra de los cubanos, y la fuente de esta información es NBC, aparentemente 21.499 cubanos son los que llegaron irregularmente a la frontera, o sea, lo que es personas que no llegaron con visa.
¿Qué cosa?
Entonces, desde que se firmaron los acuerdos migratorios del 12 de enero del 2017, hay 5.000 órdenes de deportación contra cubanos, de los cuales 1.300 ya han sido deportados.
Wow. Muy bien, ya que tenemos a Deudis, también para que haga su pregunta al abogado Leal.
Deudis, sí, ¿cuál es tu caso y si tienes pregunta para el abogado?
Bueno, yo tengo pregunta que hacerle.
Bueno, pues adelante.
Dígame usted.
En este caso de nosotros específicamente, nosotros estamos tratando de hacer el dinero para ver si ponemos un abogado, pero no tenemos el alcance, ¿me entiendes?
Sí.
Tenemos hasta, nosotros empezamos un negocito aquí y ya nos están sacando de ese lugar donde estamos trabajando. Prácticamente es como un bloqueo que tenemos, ¿me entiendes? Y no tenemos acceso a poder hacer el dinero para los abogados que nos quieren defender, ¿sí? En este caso.
Totalmente. Sí, y vale destacar que encarece tanto, mucho el proceso, el hecho de tener que volar al paso.
Claro.
Porque ese es el problema. O sea, no es un caso donde nos podemos presentar en la Corte de Inmigración de Miami, ni siquiera por video. Y aparte que por video no podemos preparar adecuadamente los clientes. Hay que llenar esas solicitudes de asilo, hay que buscar evidencia corroborativa, hay que establecer la identidad del cubano o el extranjero que esté pidiendo asilo. Entonces, es todo un proceso, lo cual se dificulta más bajo estas condiciones. Estas cortes literalmente están ocurriendo en carpas. Los jueces se presentan por video, como ellos acaban de describir, y lo otro que estamos viendo es mucha criminalidad del lado mexicano bajo estos protocolos de protección migratoria. De hecho, habíamos hablado con Joandis de la posibilidad de pedir esta entrevista, y yo la llamé de temor razonable. Técnicamente se llama una evaluación de temor, un asesoramiento de temor bajo los protocolos de protección migratoria, y efectivamente lo que hay que demostrar es una probabilidad de persecución o tortura en México, pero por motivos de refugio, que es raza, religión, origen nacional o opinión política. Entonces, la pregunta mía, Joan, si usted pidió esa entrevista, ¿y qué pasó?
No, yo sencillamente me la negaron.
Sí. Y el motivo por el cual... según el Departamento de Seguridad Nacional, Amado y José Luis, han ocurrido 7.400 entrevistas de esta naturaleza, vamos a llamarlo de temor razonable, de evaluación de temor bajo los protocolos de protección migratoria. Según el Departamento de Seguridad Nacional, han desaprobado 86% y un 13% lo han aprobado para poder permanecer en Estados Unidos mientras que ellos puedan presentar su caso de asilo. El motivo es de que generalmente no van a calificar cuando es un tema de criminalidad. Específicamente, y aquí estoy leyendo textualmente lo que dice un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, de la forma que las palabras persecución y tortura tienen definiciones específicas bajo ley internacional y doméstica, y es más allá y es muy distinto al temor por la seguridad personal. O sea, hechos o circunstancias de seguridad personal no lo van a tomar en cuenta para llegar a esta determinación de temor razonable para poder al menos esperar el proceso del lado norteamericano aún con una detención inmigratoria.
Ya usted sabe, o sea, decir que tiene un cartel mafioso detrás siguiéndolo y extorsionándolo, eso no es motivo para que le den un miedo razonable aquí en Estados Unidos.
Es correcto, lo llaman técnicamente, eso es correcto, Amado.
Dios mío.
Eso técnicamente es una evaluación de temor bajo los protocolos de protección migratoria, bajo los compromisos internacionales de los Estados Unidos de América de no devolución. Se llama en francés no refoulement, pero técnicamente siempre tiene que ver el nexus con la característica que la ley de refugio protege y no puede ser criminalidad.
Dios mío, Deudy, ¿cuál es tu posición? O sea, ya tú tienes la primera, la segunda corte, ¿por dónde tú vas? ¿Dónde está tu caso?
Bueno, yo el día 11 me presento a la segunda corte.
O sea, más o menos lo que le pasó a Yoandri en este momento.
Sí, exactamente. Yoandri va delante de mí en cuanto a eso.
Ya. ¿Y tú estás solo ahí con familia? ¿Qué tal lo tuyo?
Yo estoy solo aquí. Estoy solo.
¿De qué parte de Cuba tú eres?
Yo soy de la provincia Granma, de la ciudad de Bayamo.
De Bayamo.
Yo hace 3 años que salí de Cuba.
Wow.
3 años, ¿tú llevas en todo esto?
Sí, hace 3 años que salí de Cuba.
Dios mío.
Leal, ¿qué es esto?
Estuve en Uruguay y subí para acá.
Para mí esto es un escándalo, ¿eh?
Totalmente.
Esto
totalmente,
es un escándalo.
Esto es el resultado de un conglomerado de políticas inmigratorias que nos ha llevado a este punto. Desde el 12 de enero de 2017, que se terminó pie seco, pie mojado. Uh-huh. Después, en septiembre de 2017, que se cerró la embajada americana uh-huh. en Habana, Cuba, para propósitos de consulares y de visa, lo cual quiere decir que, y lo cual implicó la suspensión indefinida del programa de valor de reunificación familiar cubano, que era un programa importantísimo, porque hay muchísimas de estas personas que han sido reclamados por madre, padre, esposa, y tal vez tengan que esperar varios años para tener derecho a poder inmigrar para acá, pero bajo el programa de reunificación familiar cubano podían entrar bajo parol y al año y el día ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, agrega eso la nueva política migratoria de los protocolos de protección migratoria. Entonces, no hay parol, tienen que esperar en México, no pueden inmigrar legalmente por reunificación familiar cubano, y entonces aquí está el resultado.
Dios. Queríamos saber, Deudis, en el caso tuyo, ¿tuviste que vender las cosas para poder salir de Cuba? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, yo, mi madre vendió el frío, vendió el televisor de la casa, la lavadora. Yo tuve que vender mi casa, que está arriba de mi mamá, para poder hacer el dinero para poder salir de la persecución que tenía yo en Cuba. Así mismo, hermano.
Imagínate tú, yo no sé, a veces uno se queda hasta sin preguntas con estos casos.
Y agreguemos a todo esto el hecho de que si llegaron después o antes del 16 de julio y puedan o no quedar descalificados, agrega a esto el hecho de que ahora hay terceros países seguros en El Salvador y Guatemala, donde algunas de estas personas, generalmente los centroamericanos, los están regresando para hacer sus casos de asilo en esos terceros países que son considerados terceros países seguros, como de la misma forma que se considera Canadá, por ejemplo. Entonces, es todo esto, y la parte que a mí me preocupa es con el sacrificio que muchos de estos jóvenes están haciendo para poder huir de la represión en Cuba, que está documentada, el decreto 349, el artista Otero Alcántara, uh-huh. 30, más de 30 detenciones, 30 incidentes, más de 27, o sea, la persecución en Cuba no ha parado, las condiciones de opresión en Cuba no han parado, sin embargo, la posibilidad de poder pedir asilo se le ha dificultado enormemente al cubano de a pie, y de hecho ni siquiera con la oportunidad de pedir refugio en la embajada americana, porque la embajada americana ha suspendido todos los procesos consulares para inmigración. Entonces, realmente estamos viviendo un momento muy difícil para el cubano perseguido, y agrega a todo eso que la ACNUR existe, sí, bueno, pero existe. Es muy difícil poder buscar esa protección.
Sí, creo que desde aquí es necesario enviarle un mensaje a la juventud, sobre todo a la juventud cubana. Piensen bien lo que van a hacer. La cuestión migratoria en los Estados Unidos cambió ya hace un tiempo acá. Finalmente, no hay garantía para un asilo político, no hay garantía para que usted permanezca incluso como un cubano que se acoge a la ley de ajuste, porque usted realmente no califica porque un juez lo determinó así. y la mayoría, en este caso leal, lo vemos que terminan deportados nuevamente, ¿no?
Muchas trabas.
Eso es así. De hecho, bueno, 5.000 órdenes de deportación, más de 1.300 cubanos deportados desde el 12 de enero de 2017. Uh-huh. Recientemente vimos los 119 cubanos que fueron deportados. Me imagino que gran parte son personas que llegaron después del 12 de enero. Uh-huh. Inclusive el cubano con carta de deportación de antes del 12 de enero de 2017 no debe de confiarse de que no pueda ser físicamente deportado a Cuba. Efectivamente, estamos viviendo momentos muy difíciles para lo que es la inmigración cubana y la situación en Cuba sigue peor o está peor que nunca.
Eso es una contradicción. Habría que hacer muchos programas sobre esto. Yoadri, ¿siguen llegando gente, siguen llegando cubanos ahí a la frontera?
Sí, siguen llegando muchos. Y México está deportando también. Deportó un grupo de 15 y entonces de Cuba fueron retornados nuevamente a México porque Cuba no lo quiso. Y fenómeno como este, criterio de personas escuchando cada día y anécdotas, se nos hace difícil y muchas de esas personas siguen presos aquí y tienen que pagarle multa de 1,000 pesos a oficiales.
Sí, pero espérate, en dólares. La mordida.
Queda poco tiempo para entender. Un grupo de cubanos que fue deportado, pero regresados nuevamente a México.
Sí.
Sí, porque Cuba no los aceptó. Sí, es lo que dice, es el testimonio del muchacho. Sí.
Yo quiero decir algo antes que se acabe.
Sí, vamos a ver, adelante. Estamos terminando.
Bueno, mire, yo en una ocasión, por la seguridad del Estado, me metieron preso y me amenazaron antes de meterme preso. El señor mayor de la seguridad del Estado, José Ernesto Sánchez Serrano, me amenazó y me dijo que él me iba a meter preso porque la fiscal Yenisei González Rodríguez era la mujer de él y era la que atendía el caso. Y ella le iba a hacer caso a él porque era el que atendía el caso ese. Por esas dos personas me metieron preso, me echaron 1 año y 10 meses.
Oiga,
y me agarraron caminando en Manzanillo, en la tierra donde yo nací.
Un consejo rápido. Ahí usted demuestra de que la ausencia de un régimen de leyes en Cuba, pero igual tiene que demostrar que el motivo que lo señalaron a usted, que usted fue objeto, fue por motivos de raza, religión, origen nacional u opinión política. Es importante. No es solamente de que no tuvo un proceso legal con debido proceso, con los procedimientos que deben de existir. Ya sabemos que eso es el caso en Cuba. También tiene que demostrar el motivo de ese hostigamiento. ¿Okay?
Yo creo que...
Sí, yo lo tengo aquí.
Bueno, pero no es solamente y demostrarlo, hay que decirlo, hay que documentarlo, correcto, hay que decirlo. Acuérdense, y ya con esto termino, decir que el gobierno cubano es malo no es suficiente para las autoridades estadounidenses.
Hay que tener
las pruebas que acaba de decir el abogado ahora, porque muchas veces los cubanos tendemos a eso. ¿Qué malo es el gobierno? No, eso no es simple y llanamente. Hay muchos gobiernos que son malos también.
Bueno, pues muchísimas gracias a Deudis Emmanuel Boris Sánchez, también a Yoadri Bolaños Velázquez, al abogado Ángel Leal, y podemos cerrar, como dice la de Telemundo, ¿no? Caso cerrado.
Sí, Dios mío. Que
Dios los acompañe a todos los cubanos. Será
ojalá
hasta mañana.
Dios quiera que sea caso pendiente, sí, y que tengamos más oportunidades para que estos muchachos correctamente puedan presentar su
caso. Y que Dios se apiade de los cubanos. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.